¿Qué tienen en común Paris Hilton y el exgobernador del Estado de México, Erubiel Ávila? Cosas de la vida. Ambos donaban dinero al autonombrado santuario de felinos, Black Jaguar White Tiger, un lugar visitado durante años por celebridades mundiales que hoy está envuelto en un escándalo por presunto maltrato animal.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente realizó un operativo en este lugar ubicado en el Ajusco, al sur de la Ciudad de México, de donde se sacaron a 177 felinos, 12 primates, 2 coyotes, 2 asnos y 4 canes.
El operativo ocurrió después de que médicos veterinarios de la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México se manifestaran afuera de las instalaciones de Black Jaguar White Tiger, exigiendo la intervención policíaca para rescatar a los animales mutilados, desnutridos y deshidratados, cuyas fotos circularon en redes sociales en días recientes.
Tanto el abogado de la Fundación, Salvador Padilla, como el responsable y fundador, Eduardo Serio, también conocido en redes como Papa Bear, han dicho en medios de comunicación que se trata de una campaña de desprestigio en la que se utilizan fotos y videos que no favorecen a los animales o que se sacan de contexto a algunos que perdieron peso recientemente por enfermedades.
Sin embargo, esta no es la primera vez que la Fundación Black Jaguar White Tiger hace sonar las alarmas de los ambientalistas. Cuando se comenzó a popularizar entre los ricos y famosos como Lewis Hamilton, Katy Perry, Maluma y demás personalidades, la organización PETA pidió que nadie visitara el presunto santuario, pues el contenido que Eduardo Serio posteaba en Instagram era alarmante por el hacinamiento y el trato a los cachorros.
Los animales no son utilería para fotos de Instagram, denunció la organización. Yo soy Valeria Ríos.
Yo soy Mauricio Montes de Oca. Y en el episodio de hoy queremos saber, ¿quién es Eduardo Serio? ¿Cómo operaba este supuesto santuario de felinos? ¿Qué nos dice este caso sobre nuestra visión y uso de la vida animal?
Tribu Política.
Tu podcast diario para entender las noticias.
Los periodistas Iñaki Malvido, Víctor Aguilar y Ana Ballesteros lograron volar un dron sobre este predio y reportaron la situación legal de Black Jaguar White Tiger en una investigación especial publicada por La Lista en 2020. Hablamos con ellos para conocer más del tema.
Puedes seguirnos y comentarnos los temas que deberíamos cubrir, las dudas o recomendaciones que tengas de este programa.
Encuéntranos en redes sociales como Audio Centro Podcast, a nosotros como @valpunto y @maumondeo. Gracias por escuchar.
Ana Ballesteros, Víctor Aguilar e Iñaki Malvido, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Tribu Política. Muy buenos días. Queremos comenzar preguntándoles cuál es la historia de esta organización, Black Jaguar White Tiger.
Hola, Mauricio. Muchísimas gracias por la invitación. Pues bueno, esta organización, según lo que pudimos encontrar investigando en diferentes declaraciones que habían dado al respecto y en documentos, empezó como en 2013, no tal cual como una fundación, sino al rescatar a Eduardo Serio, a una cachorra de jaguar negro, de un lugar en donde supuestamente la iban a tener ahí para tomarse fotos con gente. Él empezó así como a rescatar a otros animales hasta que en 2016, cuando él ya tenía varios en su casa, según lo que pudimos ver en su cuenta de Instagram, la registró formalmente como una organización sin fines de lucro y libre de impuestos, ¿no? Entonces, desde entonces, según su sitio web, han rescatado, rehabilitado y preservado estos animales, ¿no? En sus instalaciones enormes en el Ajusco, que son como donde tienen a la mayoría de los animales.
¿Y quién es este personaje, Eduardo Serio? ¿Cuál es la historia de este hombre?
Sí, muchas gracias por recibirnos. Yo soy Iñaki. Te platico un poco del personaje. Pues es un empresario mexicano que justo a partir de ese día, como del 2013, se puso a rescatar sobre todo felinos salvajes, tigres, leones, panteras, pero de repente también monos, ocelotes, perros. Y él pues empezó a como a hacerlo también muy público a través de su cuenta de Instagram, hasta el punto en el que llegó a tener, creo que eran alrededor de 7 millones de seguidores en su cuenta, ¿no, Ana?
Sí, y 7 millones.
Y bueno, él de ahí, luego de tener como muchos de estos animales en su casa, se mudó al Ajusco, como comentó Víctor. Y nada, nosotros en la investigación tratamos de entrar en contacto con él, porque pues era importante para nosotros tener como su punto de vista, ¿no? pero nunca contestó ni emails, ni mensajes, ni la carta que fuimos a dejar ahí al predio que está en el Ajusco. Entonces...
Ay, perdón, si me permites la interrupción, Iñaki, yo soy Ana Ballesteros. Se me hace muy importante también mencionar que ya constituida como fundación Black Jaguar White Tiger, fue registrada ante la Semarnat como un predio o instalación de manejo de vida silvestre. Esto es diferente a una UMA, porque este tipo de predio sí tiene permitido ser un criadero intensivo, vivero, jardín botánico, y pueden manejar vida silvestre de manera confinada y tienen autorizada la finalidad de reproducción o comercialización. O sea, no solo es mantenimiento.
Ok. Y de acuerdo con lo que pudieron documentar, ¿en qué condiciones estaban los animales en ese momento?
Nosotros, igual, al no poder hacer contacto con Eduardo Cerio, nunca tuvimos acceso al predio físicamente. Lo que hicimos fue volar un dron por encima de sus instalaciones. Y en el material que nosotros grabamos y que está en el reportaje, lo que se puede observar es como el comportamiento de los animales al interior de las jaulas, ¿no? Entonces, nosotros no somos expertos en animales, consultamos a alguien que sí lo es, que se llama Luis Yescas, que trabaja en una organización que se llama Jaguars in the Wild, y él lo que nos comentaba era, este comportamiento es un signo de ansiedad. Estos animales, por ejemplo, los tigres, o sea, los leones sí son animales que viven en manada y pueden estar todos juntos en una jaula, ¿no? Pero los tigres son animales que luego en la investigación más amplia que hicimos encontramos que necesitan hasta 60 kilómetros cuadrados de territorio donde no haya otro tigre, que sea como este es mi territorio. Evidentemente eso en el cautiverio no existe, tampoco existe en el mejor zoológico del mundo, ¿no? Pero pues tener a tantos animales, a tantos tigres, en este caso, en una misma jaula, pues nunca es ideal.
¿A qué tipo de comportamiento te refieres en los animales?
Sí, por ejemplo, en el video que grabamos nosotros, se observa al tigre recorriendo la jaula como un solo lado de la jaula, no sé, unos 10 metros o 5 metros, ida y vuelta, ¿no? De punta a punta, ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta. Así como nosotros la toma que tenemos es como unas 2 minutos y está constantemente haciéndolo. Y pues eso es un comportamiento que no es el comportamiento de un felino que está sano, ¿no? Otra cosa que pudimos ver fue que las jaulas en sí están completamente vacías. O sea, no hay algo con lo que los animales puedan entretenerse. No hay un tronco, una red, una roca, un charco, sino que es solamente pasto muy seco y un refugio de concreto en algunas de las jaulas. Y de sombra, por ejemplo, porque es un lugar donde llega a ser mucho calor, sobre todo si estás constantemente expuesto al sol, lo único que hay son unas pequeñas mallas, como malla ciclónica, pero puesta en horizontal por encima de las jaulas en vez de a los lados. Y esto es lo que les da sombra a algunas horas del día.
Llama mucho la atención que no hayan podido entrar, porque usualmente estos lugares o se puede entrar a ver los animales o se puede entrar a hacer voluntariado. Quisiera preguntarles, ¿este lugar estaba abierto al público o se debía pagar dinero para ingresar?
Justamente en su sitio web, que esto es parte de la investigación y un como debate que tuvimos al reportear todo esto, es sobre el programa de voluntariado que justamente tiene Black Jaguar en su página, que tiene como 2 opciones en las que se puede ser voluntario. Todo esto cuesta y se paga en dólares. Hay la opción de asistir durante 1 semana o 3 días y es como para ayudar a darles de comer a estos animales o ver cómo es trabajar ahí. No se pueden ir más de 16 personas al mismo tiempo. Entonces es como algo pues, que evidentemente no es abierto a cualquiera. Y tiene un costo, según lo que vimos en la página, la semana son $3,150 y por 3 días son $1,500. Igual como se puede ver en la página de Instagram, en el perfil de la organización, hay muchas celebridades, tanto mexicanas como del extranjero, que han estado yendo a este lugar por años, no como tal, como parte del voluntariado, sino como por dar difusión un poco, ¿no? Entonces, sabemos de este programa de voluntariado, decidimos no ir en parte por no estar muy de acuerdo con apoyar a, pues, cómo era este lugar, ¿no? O sea, de las cosas que podíamos percibir a simple vista, como que nos pareció que quizá no era la decisión indicada. Si se tiene como ese dinero, pues es abierto para los voluntarios que quieran hacerlo. pero pues es como algo muy exclusivo, ¿no? Por el costo y todo lo que conlleva.
O sea, haciendo el cálculo, una semana costaría como 60,000 pesos mexicanos, la mitad de lo que gana el presidente de la República. Oigan, ¿de dónde obtenían los animales esta organización y qué responsabilidad creen que tienen la Semarnat y la Profepa en esto?
Bueno, ese es un aspecto que es todo un dilema porque, por ejemplo, entre 2011 y 2021, o sea, a lo largo de 10 años, la Profepa aseguró 869 grandes felinos. Es muchísimo. Entonces, ¿dónde los pones? Los zoológicos en México están saturados, ya no pueden recibir más y más animales. Entonces tienes que acudir, la Profepa solo tiene 6 centros donde puede tener a este tipo de animales, en lo que buscan dónde puede convertirse su hogar definitivo, porque estos centros de la Profepa son solo transitorios. Entonces, ¿qué haces con 869 felinos? Pues sí tienen que acudir a este tipo de fundaciones o de terrenos o de ranchos privados. Hay casos de gente que tiene sus zoológicos privados que sí pueden darles una vida más o menos digna o continuar con los cuidados de estos animales que ya fueron decomisados por la Profepa. La Profepa solo hace la parte de ir a hacer el cateo o el resguardo o el decomiso o el traslado. Quien da la orden o quien hace las leyes es la Semarnat. Y por otro lado, otra vertiente muy importante es la de la gente que se compra cachorros de grandes felinos por mascota, que dice como, ay, se me antoja un leoncito, un tigrito, un rato, y cuando el animal ya es grande, dice, no, yo ya no puedo mantener o ya no quiero mantener a este animal, ¿qué hago con él? Y entonces se tienen que deshacer de él. Y volvemos al punto de que como los zoológicos están saturados, acaban donándoselos a lugares como Black Jaguar, White Tiger.
Este reportaje del que estamos hablando es la segunda parte de una investigación que ustedes hicieron. La primera se habla de la situación del resto de los cautiverios del país. ¿En qué condiciones están?
Está la parte de el cautiverio de forma tradicional visto como un zoológico, que ahí platicamos con el director de Zoológicos de México, el doctor Fernando Gual, que nos dijo, el concepto de zoológico tiene una intención de aprendizaje, de educación, de poder acercar a la gente con la vida salvaje que por desgracia ya no podemos ver en su expresión natural, pero no tienen un presupuesto ilimitado ni un espacio ilimitado, entonces tienen que sacarle jugo a cada peso que tienen para darle una vida digna a los animales y continuar estudiándolos, etcétera. Y en México como tal no existe el concepto de santuario. Eso es otra cosa importante que hay que mencionar de Black Jaguar, White Tiger, que se autodenomina santuario, pero en realidad es como por pura construcción de imagen, porque el término santuario en México en realidad se refiere a zonas naturales protegidas, y en México en realidad solo hay 18 y 16 de ellas son playas. Entonces, lo de usar la palabra santuario, pues es para venderse bien, porque en realidad el término legal en México ni siquiera aplica para animales. Y bueno, regresando a lo que decías de cómo está la conservación, el cautiverio en el país, pues también existen colecciones privadas de especímenes y es legal tenerlas. Y hay unas que pues le darán una muy buena vida o se preocuparán mucho por el cuidado de sus animales, pero todo es cuestión de espacio, recursos y el correcto manejo de especies, que pues es hasta peligroso que convivan con humanos. No porque sea legal quiere decir que sea correcto, ¿no?
Las organizaciones civiles que reciben donativos en México tienen que estar registradas ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la cual deben entregar un reporte de donativos en especie y transferencias monetarias para que puedan ser fiscalizables. Ana, Víctor e Iñaki encontraron en estos registros algunos datos que nos harán levantar las cejas. Vamos a una pausa breve y regresamos. Estamos de vuelta para seguir escuchando a Iñaki, que nos cuenta qué fue lo que encontró en los registros de Hacienda.
Ponía, ¿no? Del 2016 al 2018 son 3 ejercicios fiscales. El número de beneficiarios, digamos, distintos que donaron a la organización se mantuvo en 153. Hasta 2019 eso pasó a un número de 218 individuos que donaron la fundación. En 2016 perdieron dinero, ¿no? O sea, 430,000 pesos que a partir de las donaciones y sus gastos estaban ellos en números rojos. Luego, a partir de 2017, ahorran 880 mil pesos. En 2018, eso se vuelve 5 millones de pesos que están ahorrados. Y en 2019, se vuelve 10 millones de pesos. Y año con año, esta donación importante que te decía que venía del extranjero, de una persona moral, era una donación de $1,000,000, o sea, alrededor de 20 millones de pesos anuales. Ahora, en esta misma plataforma, no somos ingenuos, asumimos que ahí no aparecen todos los gastos que hace una fundación, ¿no? Pero en teoría debería de ser así. Y por ejemplo, solo pagaron, si estuvieran registrando todos sus gastos, solo pagaron a veterinarios en 2 de esos ejercicios fiscales y solo pagaron medicamentos en 3 de esos ejercicios fiscales, ¿no? Estamos hablando de una organización que tenía datos de 2016 a 2019. Y según ellos manejaban 400 felinos y pues pagar a veterinarios 2 veces en 4 años es poco.
En una entrevista que vimos de uno de los veterinarios de la fundación, que se llama Mario Macías, la entrevista es del 2019, dice: tenemos alrededor de 400 grandes felinos a nuestro cargo. Y en el boletín informativo que sacó ayer 5 de julio la Profepa, dice que se encontraron 190 felinos. O sea, faltan como 210, que en cuestión de 3 años han de haber muerto o trasladado, no sabemos.
Héctor García Celis, secretario particular del secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, fue en algún momento vicepresidente de Black Jaguar White Tiger, por lo que aún queda pendiente cómo se resolverá este conflicto de interés. García Celis también trabajó con la bancada en el Senado del PRI durante el sexenio peñanitista.
Por otro lado, la fundación tiene sus cuentas congeladas, por lo que ya ha metido un recurso de amparo que se resolverá en tribunales el próximo 14 de julio. Sin embargo, esto nada tiene que ver con el reciente operativo, pues esto data de mayo y las autoridades que lo ordenaron fueron el SAT, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Por lo pronto, la Profepa ha anunciado que los animales rescatados irán a zoológicos sin dar demasiados detalles sobre su destino.
Si quieres conocer lo que PETA decía sobre Black Jaguar White Tiger, puedes buscarlo en su web. Está en inglés, pero las fotos y videos son bastante ilustrativos.
No te pierdas los reportajes de Ana, Iñaki y Víctor, El Serengeti Mexicano y La Crisis del Cautiverio en La Lista. Puedes seguirlos en Twitter como @mp-inaki, @anaballesteroscele y @b-ctor-ae.
Tribu Política es producido por Audio Centro, escrito y conducido por Valeria Ríos y Mauricio Montes de Oca, editado por Eric e Iván González, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret.
Tribu Política.
Audio Centro.